El tiempo que permanece el dióxido de carbono en la atmósfera y la razón por la que tantos países quieren limitar sus emisiones son abordados en el siguiente reportaje realizado por Radio UNU sobre el cambio climático. Los países más empobrecidos sufren ya las consecuencias del calentamiento global de una forma fatal para la subsistencia.
Hace muchos, pero muchísimos años, los ancestros de Mustafa Adamu pescaban plácidamente en el lago Chad. En aquel entonces era uno de los mayores del mundo. Cubría 25.000 kilómetros cuadrados. Hoy Mustafa y sus hermanos deben luchar con la falta de profundidad de sus aguas y la desaparición de muchas especies de peces.
Cuando el agua está baja, aún podemos pescar. Pero tenemos un problema porque se hace más difícil remar en nuestros botes.
El lago Chad se ha reducido en un 80%. Han cambiado los patrones de lluvia y el aumento de las temperaturas acelera la evaporación de sus aguas. Mientras tanto, en los Andes, los glaciares se derriten. Felipe Crispín Candori, un agricultor que vive en Pucurami, al pie del glaciar Ausugante en Perú, ve amenazado su futuro y el de su familia.
Mi preocupación es al ver a mis hijos, que cuando se acaba una vez el Ausugante, cuando se acabe el nieve.
Ni Mustafa ni Felipe dudan que el clima está cambiando. Sin embargo, lo que ahora parece casi obvio fue puesto en duda por los escépticos hasta no hace mucho tiempo. Las primeras voces de alarma se escucharon hace unos 40 años en el seno de la comunidad científica, pero el fenómeno se inició mucho antes, en el siglo XIX. La revolución industrial provocó el consumo desenfrenado de combustibles fósiles, la tala de bosques y la explotación agrícola con métodos intensivos. Esto hizo que aumentaran en la atmósfera los volúmenes de dióxido de carbono, metano y óxido nitroso. Estos son los llamados gases de efecto invernadero. Estos gases se producen naturalmente y son fundamentales para la vida en la Tierra porque impiden que parte del calor solar regrese al espacio. Sin ellos, el mundo sería un lugar frío y desierto. Pero en exceso provocan temperaturas artificialmente elevadas y modifican el clima. Desde finales del siglo XIX, la temperatura media de la superficie terrestre subió más de 0,6 grados centígrados. Esto tomó un siglo. En los próximos 100 años, se espera que aumente entre 1,4 y 5,8 grados. En otras palabras, aunque el aumento real sea el mínimo previsto, será mayor que en cualquier siglo de los últimos 10.000 años. Según los científicos, una elevación de 2 grados en la temperatura terrestre por encima de los niveles de antes de la revolución industrial provocaría efectos climáticos peores que los que ya se están produciendo. Efectos que ya son irreversibles, según Rajendra Pachauri, líder del panel gubernamental sobre cambio climático. Este organismo de la ONU también fue acreedor del premio Nobel.
Cualquier exceso entre 1,5 grados a 2,5 grados de temperatura pondría en riesgo de extinción de un 20 a un 30% de las especies. Otro acontecimiento igualmente peligroso sería la posibilidad del derretimiento de los hielos de Groenlandia y del Antártico Occidental. Si esto ocurriese, podría elevarse el nivel del mar varios metros. Habría decenas o centenares de millones de refugiados climáticos.
Cien países apoyan que se haga lo necesario para no superar los 2 grados de aumento de temperatura. El investigador mexicano Mario Molina, Premio Nobel de Química 1995, advierte sobre la gravedad del problema.
La ciencia solamente establece qué sucede, pues dadas ciertas emisiones de los llamados gases invernadero. pero la sociedad en su conjunto es la que decide, pues, qué es lo que es un riesgo aceptable. Y estos dos grados es lo que se considera, pues, factible desde el punto de vista de un efecto a la economía relativamente menor que puede aceptar la sociedad para minimizar un riesgo muy grande de que hubiera, pues, cambios potencialmente catastróficos en el sistema climático de todo el planeta.
A Rajendra Pachauri le parece muy bien que se ponga como tope los 2 grados el aumento de la temperatura terrestre, pero aclara:
si queremos alcanzar esa meta, solamente nos quedan 6 años, porque tendremos que asegurar que todas las emisiones de gases de efecto invernadero lleguen al tope en 2015 y que a partir de entonces comiencen a reducirse.
El debate en la búsqueda de fórmulas para mitigar los impactos del calentamiento global es intenso y acalorado. Por un lado, los países en desarrollo piden a los industrializados que recorten sustancialmente sus emisiones. Después de todo, fueron ellos los responsables principales de una situación que afecta al planeta. Los industrializados están dispuestos a reducirlas hasta por ahí no más, pero quieren que también se comprometan a hacerlo las grandes economías emergentes como China e India. Mientras tanto, Samuel Kikoso, Masai del pueblo Ndompe en Magadi, Kenia, se pregunta qué ha pasado mientras camina sobre un lago seco.
Hace tiempo, la vida era mucho mejor. Existía suficiente agua y hierba para los animales, pero ahora el clima es impredecible y las vacas se mueren por la sequía.
Los viejos patrones climáticos ya no se cumplen.
Si miramos al futuro, creo que no quedarán vacas en esta región porque la temporada seca es demasiado larga y no podrán sobrevivir.
Los cambios ocurridos durante las últimas 5 décadas, explica Rajendra Pachauri, han sido motivados por la actividad humana.
Durante el siglo XX, tuvimos un calentamiento promedio de 0,74 grados Celsius y el crecimiento del mar fue de 17 centímetros. Yo diría que 17 centímetros no es tanto, pero si usted vive en uno de esos pequeños estados insulares de costas bajas, esa cantidad, que es equivalente a casi un pie, podría ser de mucha gravedad.
Esto sería suficientemente grave como para sumergir por completo a un país como Maldivas en el Océano Índico. 13 ministros del gobierno de las Islas Maldivas celebraron recientemente una reunión submarina para recordar a los participantes en Copenhague que para el 2100 ese archipiélago podría estar totalmente sumergido por la elevación del nivel del mar si no se actúa contra el calentamiento global. Los convenios internacionales sobre el clima se han centrado en la reducción de los gases contaminantes mediante el uso de energías eficientes y de fuentes renovables. Pero aún así, para 2006, los estados parte del Protocolo de Kioto, que se comprometieron a disminuir sus emisiones, las habían aumentado en un 9,9% por encima de los niveles de 1990. El premio Nobel de Química Mario Molina señala que las consecuencias no serán tan fáciles de revertir.
El dióxido de carbono es nada más la mitad del problema. Y parte del problema del cambio climático se debe, pues, a compuestos como el hollín, pues, el carbón negro, que son partículas suspendidas en la atmósfera. Y parte es lo que llamamos ozono troposférico. El ozono es el gas que se produce en las grandes ciudades como contaminante. Estamos sugiriendo, pues, hacer esfuerzos para reducir emisiones de estos compuestos, porque además tiene la ventaja de que los resultados se verían en pocos años, por contraste con el dióxido de carbono que permanece, pues, siglos en la atmósfera.
Por eso es importante que la opinión pública esté bien informada sobre lo que está en juego y haga oír su voz. Pachauri opina que la atención debe concentrarse en 2 aspectos fundamentales.
Si no actuamos, los resultados para la sociedad humana y todas las especies vivas van a ser graves. Y tenemos que considerar que actuar ahora no es costoso comparativamente con lo que perderemos en el futuro. Pero eso requerirá mucha creatividad y probablemente cambios en los estilos de vida.
Música. Mientras tanto, se sigue derritiendo el hielo del Ártico, las sequías y tormentas son más extremas y el reloj sigue con su tic-tac irreversible.